En el mes de las mujeres recorremos las olas del feminismo junto a Sin Corset. Sin Corset. Este espacio es presentado por Vegasina. Vegasina.
Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa.
Bienvenida, Caro.
¿Cómo están? Buen día.
Pensé que querías decir algo.
No, te estaba señalando que Mauro...
No, yo sabía que venía un pique, pero por eso la
estaba Mauro parecía un pistero del aeropuerto, no paraba de hacer señas.
Mauro, ya habíamos hablado que había un pique, yo me acordaba, sí, te iba a dar el pas.
Pero parecía que venía el avión y Mauro tenía que llevarlo.
No, iba a decir que llegaba Carolina.
Pero, Caro, bienvenida. ¿Qué? La parió, programa corto, pero enredada la piola.
¿Qué? La piola complicada. La piola viene cagada, decían en el barrio.
¿Qué haces, Caro? La voy a enredar más, la piola.
A ver, me gustó.
El martes pasado tú que vos no estabas, pero cuando yo llegué acá...
Dejé muy buenos representantes, ¿eh?
Sí, no, excelente. Aparte hicieron los deberes, todo acá pusimos un acertijo para una adivinanza sobre feminismo, sobre la tercera ola.
No me asusta el acertijo.
Pensé que era un test. A ver qué...
Hay que darles unos días para que estudien.
Qué buena camisa, Caro.
Muchas gracias.
Tremenda onda.
Muchas gracias. Tiene más años que la
piola viene cagada.
Está muy bien, muy linda esa camisa y un verde que me gusta.
Verde agua, el famoso verde agua que se decía en nuestra época. No sé cómo se dirá ahora.
¿Un verde ABC?
No es un verde ABC ese. No.
Yo llegué acá.
Ya, ¿qué estás diciendo que la compañera milita para la intendencia de Montevideo?
Absolutamente no. Quiero poner un biombo entre Mariano y yo, que la producción me traiga un biombo, pero lo quiero agarrar por el día de hoy.
Ya quisiste.
Cortina, te bajo la cortina.
Ya quisiste hacer eso con Camila Civis, que la asociabas permanentemente a la comuna capitalina.
No, pero Camila tiene una vinculación muy fuerte. Okay. Ella va a ser la próxima intendenta, acordate de eso. Bien, y la isla no va.
Camila
Civis. ¿Vas a votar con las dos manos. Cuando veas el proyecto que está redactando hasta ahora, la votás con las dos manos.
Me parece que la intendenta de Montevideo va a ser una comunicadora, pero no Camila Civis. Pero bueno.
Uy, la mandó, ¿ex Saeta?
Sí.
Puede ser.
Me desvirtúa en el espacio. Me
parece que se viene una comunicadora.
Con estas bombas.
Estás tirando una premisa.
No, sí.
No, es solo un parecer. No es una premisa. Es solo lo que yo pienso.
Lo miraste a través de tu caleidoscopio.
Bueno, entonces yo llegué acá y me encontré con un debate entre los compañeros sobre el amor, si existía o no existía el amor, la monogamia y demás.
Claro. ¿Ayer hablaron de esto acá? ¿El martes pasado hablaron de eso?
¿El martes pasado? No, ellos estaban intercambiando, yo muy a mi pesar, porque hubiese seguido hasta Navidad hablando del tema.
Fue
pero
el off the record,
todo,
no fue en la tanda, ¿no?
No.
¿Al aire?
Sí, arrancaron en la tanda y cuando salieron al aire. Comentaron la canción que estaba anunciando.
Son tan transparentes mis compañeros que lo que hablan en la tanda siempre lo llevan al aire.
Sí. Yo lo único que quería decir, quedamos en quizás hacer un ciclo sobre algo de esto, tema relaciones de pareja, vínculos sexoafectivos, después vemos el nombre que le ponemos, queda ahí.
Amigos con derecho a roce.
Sí, vínculos sexoafectivos, así bien amplio, cosa que cada uno se coloca en el rango de ¿no?
Donde quiera,
uh-huh. en pareja, en amigo con derecho a roce, en poliamor, en matrimonio con hijos, donde cada uno quiera. Bueno, la cuestión es que me acordé.
Tengo la sensación de que voy a ser el más. Tengo la sensación profunda.
Por favor, necesitamos avanzar con el programa.
De que voy a ser el más open mind de todo el grupo.
Sí. Déjame decirte, amigo, que eso no va a pasar.
Hay tanto cuadradito acá.
No, por favor.
Mirado, ahí también.
Ahí también.
Yo vengo invicta. Como no conocen mucho de mi vida personal, vengo invicta. No caigo en ninguna bolsa.
No te olvides que estás entre tres periodistas que les gusta investigar.
Ay, ay, ay.
Danos 20 minutos que tenemos todo.
Más que yo, seguro, Mariana. Sí. Más abierto que yo, seguro. Sí, sí. Yo soy old school.
No, Mario Eugenia también es cerradita.
No, lo que quería hacer es una recomendación.
Mutealo, por favor, Mauro, mutea a esta gente, loco.
Una recomendación, capaz que ya la vieron, una serie de Netflix que se llama Machos Alfa. ¿La ubican? ¿La vieron?
Sí, claro, es una de las
Machos Alfa, ahí atrás del vidrio, Pablo dice que sí.
¿De dónde es?
Es española.
Mirá.
Es española. Bueno, la serie se basa en las historias de cuatro hombres, los Machos Alfa. Y hay uno en particular que cada uno tiene como su historia de con su conflicto, su cuestión con su pareja o lo que sea.
¿Se acuerdan de Machos, la chilena?
Claro, pero no.
Nada que ver, ¿no?
No, pero la Macho chilena era Machos porque era machos, Dios, machos.
Como Valenzuela,
esta el nombre Vicuña. Es como sarcástico, es machos alfa y uh-huh. justamente lo que trata de mostrar,
es ahí mira, estamos viendo escenas.
Claro, es como la deconstrucción del machirulo, ¿no? Uh-huh. Y hay uno de los temas que tiene con su pareja es el famoso abrimos la relación o no abrimos la relación. Uh-huh. Y en torno a esa pareja está, se dan un montón de situaciones que no las voy a contar, pero que está muy entretenida. Tira varios tips para deconstruirse quienes están en esa cuestión de ah, mirá esto, opa, ahí está el...
Bueno, la veas, Mariano, porque está tan avanzado que está para vos. Pasé una serie del 2000,
es
no te preocupes.
Es muy buena,
ya pasaron 20.
Dale, está lindo para hablarlo un día ese tema, me gusta. Sí. No, pero es verdad. Yo creo que hay algo clave y lo dejamos como un disparador. Es...
Estamos disparando de que
el disparador es la bazooka.
Sí, sí. No,
dejamos
es
como un disparador y explota
la
casa.
Clave, para mí, la clave para llevar adelante una de esas parejas, como la que vos contabas, es no contarte todo con tu esposa, ¿no?
No, eso
o sea,
para mí no.
Si nos contamos bueno, todo, sí es un problema. Ahora, si no nos contamos...
Hay una frase que es maravillosa. Si vas a comer, no me dejes las migas.
Exacto. Claro, si alguien, si cada uno hace su vida fuera de casa, justamente eso no...
Que no pase para adentro.
No nos contamos. Eso.
Claro.
Pero vos
no hay que contarse todo. O sea, eso de que en una pareja no hay secretos es una gran mentira. Tiene que haber secretos, por supuesto. No le tenés que contar todo a tu pareja.
Claro, claro.
Sí, ahí va. Bueno, cada pareja tiene sus contratos.
Pero
mirá,
existen las parejas así, ¿eh? Existen las parejas de contame,
claro,
te cuento.
Que se cuentan todo igual,
sí,
por
sí,
más
sí,
que abiertas.
En la serie, no, la de la serie es así. Llega ella o llega él el otro día de mañana, ahí cómo te fue, ay, divino, no sé qué. Y hasta era un tema como medio de morbo.
Y
de
salí con
ahí.
Tal y se... Ah, mirá,
sí, sí. O hasta cuando se iban, bueno, me voy, tengo una cita.
Hasta ahí no llego.
No, creo que hasta ahí no llego. Sí, no, a la pareja abierta, pero no contarnos las cosas. No, no.
¿Vos tendrías una relación abierta?
Sí, claro, pero así como te digo que tendría separación de bienes, tendría separación también de historias. No le contaría a ella las cosas que hago.
¿Y a los 5 años?
Está bien, ¿el sincericidio no?
No,
pero porque hay gente en realidad, se deforma todo. Pero lo que, no, lo que es verdad que hay gente que en realidad necesita que le cuenten. O sea, yo lo que he escuchado a esta gente que tiene estas parejas abiertas de este siglo XXI, yo pertenezco al XX, es que necesita al revés, no puede no saber, lo que lo mata es
la desinformación. No, y también hay un tema práctico, ¿no? Cuando vos convivís, porque una cosa es de novios no conviviendo y otra cosa es conviviendo, cuando vos convivís también es muy difícil. Porque, ¿qué haces? ¿Le vas a mentir? ¿Qué le vas a decir? ¿Me voy a tomar el té con mis amigas?
Lo que podrías decirle es, me voy, y no
salgo.
Sin especificar que me voy. Ya sabes que
y el otro ya sabe. Ya
salimos.
Sabe. Pero no viene bien, no llega a tu casa después y te dice,
no sabes
lo que es un toro, me agarró, me puso contra la pared.
No, claro.
Eso no.
Vamos a encauzarnos en la columna, por favor.
¿Podemos parar? No, pero sabes lo que era. No,
por eso. Bueno, retomamos. La columna, el último día, que es el capítulo 4, ¿verdad?
Es el capítulo 4, que es la cuarta ola del feminismo. Habíamos arrancado con la primera Revolución Francesa, el famoso feminismo ilustrado, en un plano más como de las ideas de los derechos civiles y políticos, hasta mediados del siglo XIX, 1850. Ahí arranca con más fuerza el tema del movimiento sufragista, el derecho al voto. Bueno, se obtiene efectivamente el derecho al voto en el transcurso de los siguientes 100 años, por decirlo así a grosso modo. Hablamos de Uruguay, el primer voto femenino en Cerro Chato con el plebiscito. Y llegamos a la tercera ola, desde la década de 1960 en adelante, ya ahí cuando el feminismo empieza ya a tomar más fuerza, a plantear cuestiones que no estaban planteadas anteriormente, y se empieza a hablar de patriarcado y de una cuestión de, bueno, acá no es un tema solo de alcanzar derechos, hacer conquistas, sino que hay un sistema que nos está coartando las libertades, que es el patriarcado, que le da una situación de jerarquía a los hombres por sobre las mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y así se extiende la tercera ola hasta pasados la década del 2000. O sea, cuando digo pasado, o sea, no es tan rajatable, no es que me levanté un día y arrancó la cuarta ola, no. Uh-huh. Se van superponiendo acontecimientos. Pero si uno mira desde el 2010, 2015 en adelante, ahí es donde más o menos todas las visiones ubican el arranque de la cuarta ola, que es en la que estamos ahora. Por eso es de la que hay menos para hablar, porque la estamos transitando. Y de la otra tuvimos 100, 100 y pico de años y esta está aconteciendo en este momento. ¿Qué es lo que caracteriza esta cuarta ola? Bueno, una clave es el feminismo por fin se vuelve global. Y global es literal global. Todo esto impulsado por, obviamente, las tecnologías de la información, las redes sociales. O sea, es como que se masifica a un punto de que prácticamente no hay rincón del mundo donde no haya algún tipo de expresión del feminismo, incluso en los países que hablamos siempre, de Medio Oriente, si uno mira en algunos lugares de África también. O sea, alguna expresión de feminismo, algunas referentes, algo de feminismo hay en todos lados. Eso es una de las claves, porque realmente, o sea, es como global. Otra cosa que sucede es que a partir de estas fechas que decimos, 2010, 2015, 2017, se da como una ruptura del silencio masiva de las mujeres que han vivido o que viven opresión en sus distintas maneras, que somos todas, porque todas hemos vivido opresión en algún aspecto, siendo niñas, siendo adolescentes, o sea, todas hemos pasado. Y justamente lo que explota como un grito desaforado en el mundo es lo que a la otra le pasó, me pasa a mí o me pasó a mí. O sea, a mí también me acosaron, a mí también me violaron, a mí también me tocaron el traste siendo una gurisa de escuela.
Como el Me Too es, ¿no?
Claro, el
igual
Me Too,
yo creo que dentro de esta red que es global, que por suerte ha dado la vuelta al mundo en cada rincón para que todas las mujeres podamos tener voz, creo que también hay como niveles, ¿no? Porque cuando vos decís a todas nos, bueno, yo empatizo con quien le ha pasado cosas realmente muy graves y que las marca de por vida como una violación, como vos decías. Pero también creo que no a todas las mujeres le han pasado las mismas cosas.
Claramente.
Y eso, por suerte, porque a mí como mujer no me ha pasado nada de eso, pero sí empatizo con la mujer que sí, y me puedo parar enfrente y puedo luchar por esa mujer para que dejen de pasar esas cosas. Pero es importante como no teñir todo el mismo color, porque si no pasa, es como que a todas nos violan a todos, y no es así.
No es así, pero sí, esto habría que... Bueno, hay estadísticas que dicen, ¿no? Tantas mujeres sufrieron acoso alguna vez en su vida. O sea, yo creo que...
el acoso callejero, por supuesto que sí. Eso creo que realmente pero no hay mujer que no lo haya sufrido.
Yo entiendo en un nivel de... Es como que me digas, no sé, en una pelea de fuerza física no es lo mismo que te den una piña que te peguen con un cascote por la cabeza, por ejemplo. O sea, obvio que hay como niveles de gravedad que afectan de distinta manera el cuerpo y la psiquis de esa persona.
Absolutamente.
Ahora, ahí me parece que una línea gris que es no desestimar determinados discursos por el hecho de que no tuvieron secuelas tan graves, cuando, por ejemplo, de repente un adolescente, siendo adolescente, no se da cuenta de que el día que tomó se emborrachó y estaba con los amigos y los amigos la tocaron. Y capaz que no hubo penetración, capaz que no hubo nada. Y capaz que ese acontecimiento, que es mucho menos grave que otros que podemos pensar, como una violación en manada, por ejemplo. O sea,
es verdad, pero
como
claro,
el ponerle como tono de gravedad a las experiencias personales.
No, creo que todo es grave.
No, pero me parece que María Eugenia apunta a eso de que, por ejemplo, abuso no es acoso. Son cosas diferentes. Son delitos
por supuesto,
diferentes.
Por algo hasta la justicia lo juzga de manera diferente.
Claro, de hecho la justicia pero a veces hasta se suelen confundir porque fonéticamente suenan parecido. Claro. Acuso, abuso, acuso, perdón.
Troncoso.
Se entendió. Abuso, acoso, eso quise decir. Que a veces hasta se confunde a nivel informativo. Denuncia de acoso o denuncia de abuso son
que además,
muy distintas.
A nivel comunicacional, los periodistas tenemos la responsabilidad de diferenciarlas. Pero para que las adolescentes, cuando tengan abusos, que lamentablemente pasa, y creo que ahí sí estamos todas teñidas en el mismo paraguas, puedan distinguirlo. Y puedan saber, esto no está bueno, yo esto no lo puedo permitir. Porque está bien no decir, lo grave es grave y todo lo demás de abajo queda como en un gris, todo metido. No. Hay que desmenuzar, hay que trabajar para decir, che, mira que nadie te puede gritar, nadie puede entrar en baño contigo. Esas cosas importantes que hay que marcarlas de que son nenas. Sí, porque lamentablemente yo tengo a mi sobrina y tengo una hermana que educa a una nena de 3 años y de que tiene 1 año le está enseñando si, bueno, al baño tienes que ir sola, nadie te puede higienizar. Claro. O sea, las cosas básicas que es increíble que tienen que ya, darle la educación para que cuando tengan una edad determinada se puedan defender en el mundo.
Perdón, y voy a
hay que hacerlo con los varones también, hay que hacerlo.
Por supuesto que también. Por supuesto que también. También.
Se dan muchísimos casos de abuso.
Bueno, vos sos papá de 3 varones y vos de 1.
Claro, por eso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el ser más frágil es el más vulnerable en todo sentido. O sea, cuando hay un ser más fuerte desde el punto de vista físico, siempre hay otro que puede ser más vulnerabilizado. Pasa en la política internacional. Uruguay nunca va a invadir Brasil.
No, está claro.
O sea, y Estados Unidos invadió Irak. O sea, creo que en ese sentido el que tiene el poder lo ejerce porque lo tiene.
Claro.
¿No?
Bueno, o sea, esto que vos estás diciendo,
el tema es qué hace con el poder.
Es clave.
Claro, el tema es que algunos lo tienen y saben que está mal ejercerlo, y otros lo tienen y piensan que está bien ejercerlo, que es parte de la vida, que se puede.
O ni lo piensan,
naturalizado. Simplemente lo ejercen. Entonces ese es el gran problema, me parece, cuando hablamos de un abuso. O sea, es la persona que tiene ese poder y lo ejerce. Obviamente pasa mucho menos en el caso de las mujeres también. Hemos visto casos de mujeres que violan, o sea, a alumnos, sí, abusan, o lo que para, sí, pero claro, sí, pero es mucho más difícil también, porque no tienen tanto poder, no, físico, claro, como para ejercerlo sobre una, persona. En el caso de los hombres, adquieren un poder, tanto contra los niños como contra las mujeres o las niñas. Sí, sí. Y bueno, y ahí está el problema, en el saber defenderse y el saber entender también, y poder hablarle, sobre todo a los más chicos, pero también a las mujeres más grandes, porque hay muchas mujeres que desconocen sus derechos y piensan que, total, viven en una situación, como viven en una situación de vulnerabilidad, se piensan que, bueno, es así, que claro, es así, que la vida es así. Entonces está bueno que podamos conocer cada vez más que no, que eso no es así, que el mundo pasa por otro lado y que todos tenemos los mismos derechos ante la ley y que los podemos ejercer. Porque eso es lo interesante de todo esto, me parece. Todos tenemos los mismos derechos. Claro. Esa es la, sí, realidad. Sí, sí. Ante la ley los tenemos todos. El tema es que no todos los ejercemos.
Claro, ¿no? Porque ahí entran a jugarse otras, claro, cuestiones.
No todos, ¿no?, lo hacemos valer. Entonces, bueno, eso creo que es parte también de ustedes, de los movimientos también, de poder hacer entender al resto que no es que son todos malos, no. Que hay malos, que hay, obvio, lobos en el bosque. O sea, está lleno de lobos en el bosque. Y que hay que saber defenderse del bosque, porque, sí, sí, el bosque es siniestro. O sea,
sí, tal cual. Bueno, esto que vos traías del poder es un concepto clave, porque justamente una de las cosas que ya se denunciaba desde la tercera ola y acá se profundiza es la famosa llamada cultura de la violación. O sea, este concepto que lo que trata de decir es la sociedad naturaliza de tal manera los episodios de abuso y de violencia sexual, al punto de y lo hemos visto en noticias, bueno, de Uruguay y de todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Esta culpabilización a las víctimas y esta disculpa, ningún juez sale a decir yo disculpa a los agresores, pero en el entramado de sucesos que se dan y de discursos que se dan, cuando ocurren estos casos, está esa laxitud con bueno, los agresores o las personas que abusan sexualmente de mujeres, capaz que en el caso de los niños ya cambia un poco, pero de mujeres, y esta especie de naturalización, ¿no? El famoso, por ejemplo, me acuerdo del caso de la manada en España, una frase que no la traje textual, pero más o menos era como que, ah, que tanto no le habrá afectado porque tan rápido volvió a hacer su vida. Como que la mujer, no sé, a las 2 semanas se ve que había vuelto a trabajar o había vuelto a... Y bueno, y eso fue un elemento que el juez lo tomó. Ah, bueno, no, pero tan afectada no está porque fíjate qué rápido que está estudiando y saliendo con las amigas de nuevo. O sea, si vos no te cortás las venas o te tirás abajo de un tren, es porque no te afectó lo que te hicieron. O sea, digo, pongo ese ejemplo bien concreto para el nivel de la cuestión, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? Nos pasa a todas, en mayor o menor medida, en diferentes gradientes, y ahí empiezan a saltar, justamente, en esta cuestión de la globalización, como movimientos con distintas consignas según también las cosas que iban sucediendo, ¿no?
Las realidades.
Las realidades que iban sucediendo, y se va generando un acople, o sea, salta, se prende una luz acá y se genera un acople regional o mundial en distintos países, ¿no? El Me Too, cuando el caso Weinstein, las denuncias, bueno, que arrancó con un Twitter de una de las víctimas y que al día siguiente se había exponencialmente replicado con mujeres que daban su testimonio de que también les había pasado. O sea, realmente depredadores sexuales, ¿no? Esto es bien un caso bien llevado al extremo, ¿no? En el caso de Argentina, en el año 2015, después del asesinato de Lucía Pérez, una gurisa de 16 años, que la violaron y la mataron, entre, no me acuerdo si 2 o 3 delincuentes, explota en Argentina el Ni Una Menos, que se replica también. Las mujeres ocuparon 80 ciudades en Argentina con el lema Ni Una Menos, después del caso de Lucía. El Vivas Nos Queremos, en Chile, bueno, basta de violencia machista y complicidad estatal. O sea, se empiezan a disparar un montón de consignas antes del caso Weinstein, en el mismo año, a principios de 2017, cuando asume Donald Trump, se da a partir de los comentarios misóginos y machistas del presidente. También una marcha de 500.000 personas en Washington, según estimaciones de la prensa en ese momento, que fue la movilización más multitudinaria desde la guerra de Vietnam en Estados Unidos y que fue apoyada con 700 marchas en paralelo en el resto del mundo, ¿no? Después, bueno, las chilenas que lanzaron la frase Un violador en tu camino, que también se replicó mundialmente en India, en Alemania, en todos lados, que la canción que yo ahora no me la acuerdo, no la voy a cantar, pero que tenía como un cántico de El violador eres tú, el violador eres tú, un violador en tu camino también. Se replicó, bueno, y así todo, ¿no? El primer paro internacional de mujeres, que las mujeres literal, o sea, ya no era el 8M, bueno, el 8M que cuelgo la banderita, no, no. El 8M de 2017, si no me equivoco, 2018, sí. Muchas acá mujeres en Uruguay, pararon.
Claro, acá en Uruguay el primer paro de mujeres fue en 2017.
Ahí está. Sí. No me acordaba bien el año. Que sí, que fue un paro literal de todas las que pudieron, ¿no? O sea, o parar en los trabajos, o parar en las tareas domésticas, o si no se podía ninguna de las dos, apoyar de la manera que se pudiera, ¿no? Después en España también surge el Cuéntalo, ¿no? Que fue una iniciativa de una periodista que justamente lo que buscaba era incitar a compartir los testimonios sobre acoso, que a partir de ese Cuéntalo fue recabando experiencias y escribió un libro, Ahora contamos nosotras, en 2019. Y ella dice una frase muy interesante, ¿no? El silencio de las mujeres víctimas de violencia no es una opción personal, sino impuesta por una sociedad que les resta credibilidad. Esto que decías vos recién, lo de los derechos, que todos tenemos los mismos derechos, y algunas mujeres están en condiciones o tienen las herramientas para ejercerlos y otras no. Ninguna mujer se calla y se guarda y se atormenta el resto de su vida en una situación de abuso, de acoso, de explotación, porque elige hacerlo. Claro. Vivo con este tormento por el resto de mi vida porque yo quiero. No, ahí no hay elección. Ahí hay un montón de cuestiones que están operando que hacen que esa mujer no pueda hablar. Entre otras, y como dice la periodista, la culpabilización y restar credibilidad a las víctimas. Y quiero ser... otra característica, y con esto ya redondeamos, de la cuarta ola, es que también el feminismo... Que claramente el origen y la mayoría de lo que ha transcurrido hasta ahora, por las bases donde como se conforma el patriarcado, ha sido de mujeres que después se fue diversificando, porque bueno, mujeres de distintas etnias, mujeres de distintas clases sociales, o sea, ahí empezó como la famosa interseccionalidad que hablábamos, y ya en la cuarta ola se instala fuertemente como una cuestión muy multifacética de, por ejemplo, la teoría queer, el transfeminismo, ¿no? Las mujeres trans que dicen, bueno, a ver, yo por ser mujer trans, quizás no vivo determinadas opresiones que viven las mujeres heterosis, o sea, mujeres que su sexo y su género coincide, pero vivo otras opresiones, o sea, a mí me cuesta horriblemente más conseguir un trabajo, por ejemplo, ¿no? O que me pregunten cuál es su experiencia laboral, la prostitución. Cosa que a las mujeres heterosis, y más si somos heterosis de clase media o más o menos media, bueno, como esas cuestiones más particulares. Bueno, el ciberfeminismo, como esta cuestión también de la militancia, y el foco en, claro, cosas que antes no pasaban, ¿no? Todo este tema que hablamos, el bullying, el acoso, a través de las plataformas digitales y las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Sí. Y cierro esta cuarta ola con una frase que no es de una mujer, pero me pareció que estaba muy buena, que es de Eber Marcuse, filósofo, sociólogo, todos los que estudiamos comunicación lo estudiamos en la facultad, que en 1969 dijo que la revolución de las mujeres era la más trascendente en la historia de la humanidad y que era irreversible. Me quedo con esto porque seguimos, de tan trascendente que es, pasaron 300 años y todavía no terminó. Cierro con esa frase. Le quiero agradecer a Vegasina por el apoyo este mes, en el mes de las mujeres, a este espacio, a ustedes por convocarme de vuelta. Para mí es un gusto siempre estar acá. Y bueno, ojalá que la información y las posibilidades reales de tiempos nos permitan.
En algún momento de este año vas a volver, te vamos a convocar, te vamos a invitar para hacer algo,
Carolina.
Ahora
no quiere agradecer la columna de las relaciones.
No, pero eso tampoco es que amerita un ciclo, ¿no? Eso no, para no un sé, día, sí.
Para un día.
¿Qué es la columna de las relaciones?
No, mire que amerita. Yo tengo un Instagram sobre el tema, perdón.
Bueno, sí, y, bueno, o sea, por eso. Te vamos a invitar a ver para.
¿Cuál
para,
es el Instagram para que se sepa?
Se llama Tenemos que hablar hoy, todo junto. Tenemos que hablar hoy. Básicamente, perfecto. El concepto es que las parejas no hablan, entonces de ahí partimos mal. Por eso se llama Tenemos que hablar.
Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el mes de marzo, en estos cuatro martes que nos hiciste el ciclo de feminismo. Fue un placer y esperamos tenerte, no sé, quizás ya en el segundo, para no hacerlo tan inmediato, en el segundo semestre te arrebatamos de nuevo tu nuevo trabajo.
Muy bien, bueno, un gusto.
Que pases bien, gracias.
Muchas gracias. Mira lo alto que queda del suelo.